Continuamos en el auditorio de nuestra Radio Nacional en Manos a las Obras, en la octava temporada del ciclo Manos a las Obras, y hoy el concierto titulado Dos Schumann, un Brahms, Pablo.
Nos queda un Brahms, Adriana. Sí. Ya pasaron los dos Schumann, y hay que decir que Johannes fue una especie de ahijado de Robert y una especie de compañero de vida, para decirlo de una manera muy elegante, de Clara. O sea que el trío lo tenemos bien armadito, musical y humanamente. Vamos ahora entonces con la sonata número uno de las tres que escribió para violín y piano. Ustedes ya han hecho la número dos, en este caso raro viene la uno, y la tres queda para algún momento, seguramente con la segunda de Schumann. Ya armamos un nuevo programa, va a ser un Schumann, un Brahms en todo caso. Bueno, ¿qué nos depara esta sonata de Brahms? Podemos hablar de Brahms, podemos hablar de la sonata, podemos hablar de la vida, lo dejo a criterio de ustedes.
Creo que esta es una obra, digamos, increíble. Creo que estamos hablando de un monumento de lo que es la música de cámara, la música de violín y piano. Brahms, todos sabemos, digamos, la calidad emocional, interpretativa y todo lo que se le puede hablar. Pero creo que en esta sonata él emplea de tal manera todas las posibilidades y todo lo que él ha ido imaginando y sintiendo, que digamos, hay muchos momentos que son como una sinfonía, ¿no? tiene condimentos, no porque sea ni mejor ni peor, sino por la cantidad de sonidos que él logra que se transmitan, a pesar de ser pocos, somos dos instrumentistas solo tocando, ¿no?
Yo creo que Brahms es uno de los ídolos de la historia de la música que solamente tiene devotos. No creo que no haya ningún degustador de la buena música que tenga algún reparo con la música de Brahms. La música para piano, los conciertos, la música de cámara, las canciones, lo que fuere, Brahms siempre suena maravillosamente bien. Yo insisto con que es el compositor que tiene el mejor promedio de la historia. Nunca se sacó abajo de 8.50. 10, 9, qué sé yo. Beethoven tiene un par Elisa que le baja el promedio. Brahms no tiene esas cosas. Esta sonata es una maravilla. Yo creo que es difícil encontrar cuáles son, en poquitas palabras, son muchas las técnicas que él utiliza y que han sido muy larguísimamente estudiadas. Pero me parece que sería bueno tratar de entender en esta sonata o a través de esta obra cómo ustedes encuentran ese sonido tan inmenso, tan espacioso, tan amplio, tan profundo que caracteriza a Brahms.
Yo tengo la sensación que Brahms, entre todas las cosas que vos dijiste, que digamos tiene innumerables cualidades, uno podría hablar de él desde distintos ángulos, digamos, distintas ópticas, pero una de ellas me parece importantísimo destacar, que tiene que ver con lo que es la construcción del sonido en la música de Brahms. Yo tengo la sensación de que primero es como un gran constructor de la sonoridad, a quien se le ven las estrategias, digamos. Uno puede ver por qué su música suena de esa manera. Tiene que ver con la conformación interválica, en principio, con la amplitud de los registros, con la manera en que él genera armónicos esta manera de vincular los sonidos. Y después creo que es, más allá de su clasicismo, que fue tan criticado y tan vapuleado por aquellos compositores del futuro, como eran Liszt y Wagner, que como decimos hoy, lo ninguneaban. Y Schumann fue el gran defensor, el que realmente lo defendió siempre. Y luego Schoenberg, en su libro El estilo y la idea, le dedicó un capítulo
a Brahms el revolucionario.
Llamado Brahms el revolucionario. Y creo que ahí eso fue muy importante. Pero bueno, decía que fue un gran constructor y además dentro de ese cierto clasicismo en las fórmulas utilizadas, en la manera de generar la forma total de la obra, internamente él tenía un manejo formal de ese sonido y temporal que era fantástico. Yo tengo una anécdota que a mí me contó una persona tremendamente confiable, que es Margarita Fernández, y me contaba que ella leyó que Brahms, cuando terminaba de componer una obra, él acomodaba todas las hojas en el piso, a suerte de camino, y las caminaba. O sea, caminaba en tiempo real esa obra, ¿no? Y esa imagen siempre me pareció fantástica, porque esta cuestión del espacio, de moverse en el espacio en un tiempo determinado, y creo que eso se escucha, esa perfección que él tiene en los tiempos que le otorga a esa construcción sonora, es magistral.
Hablando de los tiempos, las indicaciones temporales de esta sonata son un tanto misteriosas, no son alegro, no, tiene cosas extrañas.
Sí, digamos, creo que normalmente uno arriba de los, cuando empieza cada movimiento, el compositor le pone como una sigla, allegro, molto, esto, moderato, y como que al intérprete le da dentro de un rango específico de velocidad. Digamos, lo que tiene esta sonata, especialmente el primero y el tercer movimiento, y que son medios como contrastantes.
Indicaciones porque, para confundir al enemigo, parece.
Claro, esta. Sí.
El primero se llama Vivace ma non troppo.
Eso va si pase, pero el primero es como allegro, vivace ma non troppo.
Pero el último dice allegro molto moderato.
Claro, que son contrastantes las velocidades, ¿no?
¿Y ustedes cómo lo trabajaron eso?
Yo creo que ahí es donde lo que comentábamos antes con respecto a los ensayos y a la posibilidad de trabajar una obra, hace que uno encuentre la velocidad que no es un metrónomo, porque digamos, uno puede tener conciencia y poner el numerito donde que a uno le gustaría, pero eso puede durar un compás, al segundo compás ya eso se tuerce, ¿no? Entonces, yo creo que se juntan varias cosas. Primero, el tipo de encare que los intérpretes en ese momento le quieran dar, de la manera de tocar, si es más dramático, si es más, más alegre. Depende eso, depende el sonido de cada uno de los instrumentistas. Hay innumerables.
Quiero hacerles una pregunta. El comienzo de esta sonata no tiene introducción. Prácticamente comienza con una melodía descendente en el violín. ¿Qué carácter le dan a ese tema? ¿Tan inocente que parece o no?
Claro que, y encima hay algo mucho más increíble que eso que vos comentás del violín. Viene precedido de dos acordes del piano,
claro,
que hay que tener mucha valentía. Sí. Para sí, tocar esos dos acordes.
Uno no podría pensar que eso es una obertura, pero lo es. Son dos acordes.
Dos acordes para que comience el violín.
Lo ponemos en vida para que todos entiendan de qué estamos hablando y hagan una lectura sencilla, así, dos acordes y el comienzo del violín. Después me dicen qué carácter le dan o cómo se fue transformando en vuestras manos este tema, este comienzo. Suficiente, suficiente, no se entusiasmen. Así suena, no sé, si lo tenemos con un adjetivo es amable. ¿Alguno tiene algún adjetivo diferente? ¿Cómo?
Bello.
Gracias.
Sí, sí. Bueno, bello y amable. ¿Ustedes lo pensaron así?
Yo creo que es un comienzo de una obra. Yo creo que no podemos sacar de contexto ese pequeño comienzo.
Pero arranca con esto.
Sí. Y yo creo que la belleza, gracias por la palabra, creo que es como el común denominador de esta obra, ¿no? Creo que la belleza de lo que él trató de brindar a la humanidad, esto realmente creo que hay una suerte de, no sé si él lo escribió o alguien le dijo que lo escriba, sí, pero verdaderamente son obras humanas increíbles, ¿no?
¿Le podrían dar un carácter dramático o trágico a esto, por más de que sea en modo mayor? Hasta de canción infantil, si lo querés.
En un momento lo habíamos como pensado como más desde el lado infantil, sí, pero no sé.
De inocencia.
No, claro, de inocencia, pero digamos, con estas notas, un poco siempre lo que dice Aide, con mucha razón, con estas notas, con estas cosas tan simples, es difícil, y con estas velocidades, darle un tono muy dramático. En la construcción de lo que vos estás leyendo, ya hay un mensaje de parte del autor, ¿no?
Hablando de comienzos, y ahora le voy a pedir a Aide que me cuente un poco del comienzo del segundo movimiento. Porque ese está todo a cargo del piano y está a tu cargo generar el clima como para que Elías entre de determinada manera y no de otra, o de distintas maneras.
Bueno, el segundo movimiento empieza como una suerte, es un coral, sobre todo generado por la mano derecha, que es, un coral normal que es hasta que entra el violín. Pero hay un comportamiento muy particular generado por la mano izquierda, que es la que da justamente el tempo. En realidad es un coral, yo muchas veces lo hice más rápido, ¿no? Porque automáticamente uno empieza por ese tipo de escritura, por esa textura, etcétera, etcétera, el color. La idea es como si fuese más rápido. El tema es que la izquierda está escrita de una manera que no te permitiría ir más rápido.
¿Y vos tenés distintos modos de tocar esa mano izquierda?
Y sí, la probé millones de veces.
Bueno, yo te pido que me muestres dos.
Bueno.
Una que sea tranquila, agradable. La música suena maravillosa. De la cual manera que vos la elijas interpretar, va a sonar bien. Y la otra es la que vos consideras la más apropiada para darle la entrada al violín.
Bueno.
No sé si
puede sí, ser. Sí, 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 cómo no.
Yo siempre temo, nunca me olvido que en el primer concierto de este ciclo, hace 8 años, yo le pedí, estaban tocando una sonata de Bartók, que era, o de Debussy, yo le pedí, hacelo como si fuera Bartók, y Aide me dijo, es imposible. O sea que desde entonces siempre tengo temores cuando le pido algo a Aide.
No. Acá tiene que ver con la manera en que Brahms escribe la articulación, que antes justamente hicimos mención. ¿De qué manera él articula, o sea, cómo está diseñada la aparición de la mano izquierda?
Hacerlo como si fuera una canción, sí, en la cual canta la mano derecha, y la izquierda es absolutamente ocasional, subalterna, y la otra en la que vos querés darle esa entrada apropiada para que se incorpore el violín. Pregunta vos, Elías, ¿cómo entrarías con una introducción así?
Y la sensación que yo tengo cuando vengo escuchando, cuando voy a entrar, de una manera mucho más superficial.
Es una canción, no necesitamos al violín. Yo casi te diría seguí sola porque es una canción
ya me estaba
sin
yendo,
palabras,
ya me
pero
estaba
la mano derecha yendo, con el acompañamiento.
Ya me estaba yendo.
Vení de este lado, Elías.
Es mucho.
Ahora,
dale,
ahora,
me encantaría. Te
motivalo, motivalo a Aide con esa mano izquierda, a Elías con esa mano izquierda. Todos querríamos ser Elías en este momento. La verdad que es una invitación admirable. Bien, Aide. Vamos todos ahí. Bueno.
No me preguntaste cómo entro yo.
¿Y ahora cómo entrarías? Feliz.
Y la sensación que uno tiene, porque a veces no sé si vos te diste cuenta, obviamente sí, de que también cambia hasta la velocidad.
no tiene una única velocidad, tiene distinto tipo de interpretaciones.
¿Por qué?
Y de
Porque
rubatos.
Las notas empiezan a sonar con una profundidad que hace imposible muscularmente y emocionalmente para el intérprete tocarlo más rápido. Como una cosa va encadenada con la otra. Y después, cuando a mí me llega eso tan, tan increíble, es como que vos necesitas un contrabajo en un violín de sonoridad para tocar. La gran diferencia. Pero por eso lo que es la música de cámara, en realidad la música sinfónica también puede ser así, pero bueno, al haber un director en el medio ya cambia un poco la manera de trabajarlo, hace que todas estas situaciones sean únicas. Porque es única, porque seguramente Aide lo va a tocar casi igual, pero no igual. Y así sucesivamente, en cada ensayo, en cada concierto, es lo importante de la música en vivo. Nosotros creemos que ponemos un CD ahora, un cassette antes, un disco, y eso suena. Y en realidad lo que suena es lo que pasa en ese momento, ¿no?
Yo creo que gracias a Manos a las Obras estamos queriendo cada vez más a Brahms, a Clara, a Robert y a todos los compositores que van desfilando aquí. Pero cada vez vamos queriendo más a Aide y Elías, que entregan la vida en cada nota, y la verdad que lo sentimos y agradecemos mucho. Y ahora sí, que venga Brahms sabiendo que estamos en buenas manos.
Vamos a escuchar entonces la sonata para violín y piano número 1 en sol mayor, opus 78, de Johannes Brahms, por Aide Schwarz en piano y Elías Gurevich en violín.